Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Según las previsiones que maneja la EMET, la incidencia de la Dana a su paso por Zaragoza no va a ser tan intensa como se preveía.
Así es, parece que esa previsión se ha desinflado un poco. De hecho, en principio no está previsto que nieve en Zaragoza capital y aunque caiga algún copo suelto, no se prevé que cuaje. Las mayores precipitaciones se esperan en el Pirineo, en localidades como Jaca o en Ainsa, en el norte de la provincia de Zaragoza, en las Cinco Villas, en el Moncayo y en la comarca de Campo de Borja y prácticamente en toda la provincia de Teruel.
El Ayuntamiento de Zaragoza seguirá las indicaciones del Gobierno de Aragón en todo lo relacionado con el uso de mascarillas en espacios públicos.
Según la alcaldesa Natalia Chueca, son las autoridades sanitarias las que deben establecer las pautas a seguir y dónde y cuándo es obligatorio usar la mascarilla. El Ayuntamiento ha establecido el uso obligatorio de esa mascarilla para los profesionales que prestan sus servicios en la Casa Amparo, en el albergue municipal, en el Centro de Atención y Prevención de Adicciones o en los centros de convivencia de mayores.
Los vecinos de Épila se van a concentrar el próximo viernes para denunciar el aumento de robos que se está produciendo en esta localidad.
Piden a la Administración que tome medidas y se refuerce la presencia de la Guardia Civil en esta zona de la comarca de Valdejalón. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y los responsables de la Guardia Civil se van a reunir mañana con los representantes municipales y con los vecinos de esta localidad para conocer de primera mano el alcance real de este problema.
Aragón y su gastronomía están presentes un año más en Fitur y en Madrid Fusión. Será a finales de enero.
La Feria Internacional del Turismo se va a celebrar del 24 al 28 de enero en IFE y Madrid Fusión tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de este mes. Bajo el lema Aragón, mil sabores y un destino, nuestra comunidad mostrará al mundo la labor de una veintena de destacados cocineros que van a realizar demostraciones en directo y recetas basadas en los alimentos de Aragón. Y todo ello, Laura, en un stand donde nuestra comunidad presumirá de su riqueza cultural, patrimonial y artística.
Y la localidad de Vera de Moncayo celebra este próximo fin de semana la séptima edición de su Feria de la Trufa, con más de 20 expositores.
Una feria que espera reunir a más de 3.000 visitantes y que incluye numerosas actividades como jornadas técnicas, talleres, conferencias o un concurso de perros truferos. Hay que recordar que Aragón aglutina el 60% de la producción mundial de trufa negra, cuya primera plantación en la provincia de Zaragoza se produjo precisamente hace más de 20 años en la localidad de Vera de Moncayo.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar del frío en Zaragoza, pero sobre todo vamos a ver cómo pasan estos días, estas semanas, estos meses de invierno, pues quienes no tienen un hogar al que volver cada tarde, quienes no tienen una calefacción. En fin, ahí en el punto de la noticia y con protagonistas está nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Bueno, pues poca broma con el frío, porque aunque al final la Dana parece que no va a ser una Filomena como la del 2021, el frío pues se va a dejar notar igualmente en la calle. E inevitablemente pues pensamos en aquellas personas que por diversas circunstancias han tenido que vivir o han terminado viviendo al raso y sin un techo. ¿Cómo van a pasar estos próximos días estas personas? Y sobre todo, más importante, ¿qué ayuda reciben de las diferentes entidades sociales que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad de Zaragoza? Bueno, pues sobre eso le quiero preguntar hoy a Lucía Capilla. Es trabajadora social de la parroquia del Carmen, trabaja en la Casa Abierta de Mujeres que tiene esta entidad y además realiza acompañamiento de calle a estas personas que no tienen un techo bajo el que dormir. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta, la que nos estamos haciendo un poquito hoy todos aquí en la redacción, ¿os preocupa el frío que se avecina de cara a esas personas que duermen al raso, como decíamos?
Sí, la verdad que las temperaturas bajas, el tiempo en el que por el que estamos pasando de también de mucho catarro, mucho resfriado y eso, nos está preocupando bastante, tanto en la obra social del Carmen como en otras entidades que trabajan con personas sin hogar en Zaragoza. Nos estamos movilizando para evitar que las personas estén al raso durante estos días de tanto frío.
Lucía, ¿cómo es esa labor de acompañamiento en la calle que decíamos, que tú en tu caso creo que realizas?
El proyecto de Casa Abierta de Mujeres, por un lado, lleva la acogida de las mujeres en la casa, pero luego, por otro lado, atiendo a mujeres que están en situación de calle, sin techo, y la labor principal es la de acompañar, estar presente, es ir creando vínculo con el objetivo de sacar de la calle a esas mujeres. Uh-huh. En estos días de frío lo que vamos a tratar de hacer es reforzar esas rutas, ¿no? Y visitar más a estas mujeres que están en calle con el objetivo de sensibilizarles para que se acerquen a albergues o que estén más protegidas. Tenemos que agradecer también que el albergue municipal ha abierto el albergue con extremo frío, quiere decir que toda persona que quiera tiene la posibilidad de dormir en el albergue, ¿no? Uh-huh. Un poco más protegidos del frío.
Claro. Lucía, creo que llevas muchos años ya en la parroquia y me imagino que te habrás encontrado con muchas personas y también con muchas mujeres. ¿Qué es lo que te cuentan cuando estás con ellas? ¿Cómo viven los días de frío?
Pues la verdad que sufren más, la verdad que estar en la calle es un sufrimiento continuo, ¿no? Pero cuando las temperaturas son extremas, tanto de frío como de calor, porque el calor también
sí,
influye mucho en la estancia en calle, las personas sufren mucho más, ¿no? Y lo que te contaba antes, ahora también nos preocupan las gripes, los resfriados y la situación sanitaria, ¿no? También es preocupante en casos así porque son más vulnerables. Lo que nos encontramos muchas veces es que las mujeres que están en calle dudan de ir a los albergues porque son espacios como muy masculinizados, son mujeres que quizás hayan sufrido algún tipo de maltrato por parte de hombres, entonces rechazan la estancia en recursos que están muy destinados a hombres y no tanto para mujeres. Uh-huh. Eso sí que nos encontramos y es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? De sensibilización, de crear espacios dedicados a mujeres y donde ellas se sientan realmente tranquilas y bien.
También hemos mencionado al principio, Lucía, que trabajas en esa casa abierta de mujeres que también tiene la parroquia. ¿Quién acude a esta instalación?
La Casa Abierta es un proyecto destinado a mujeres con larga trayectoria de calle. Tiene 6 plazas, de las cuales tenemos cubiertas 5 y estamos trabajando con mujeres en calle para cubrir la sexta plaza. Y son mujeres pues que han sufrido, pues han tenido que vivir en calle y eso, y ahora, gracias al proyecto que nosotros llevamos a cabo, están más estables, están tranquilas, están cuidadas y están mejorando pues enormemente su calidad de vida, ¿no?
Con lo que me cuentas, inevitablemente me viene otra pregunta a la cabeza, Lucía. ¿Hay mujeres que sean reticentes a dejar la calle, pese a que venga el frío, pese a que las circunstancias no sean las mejores? ¿Hay quien es, como te digo, o tiene sus dudas de ir a dormir bajo un techo y prefiere estar en la calle? Pregunto.
Sí, bueno, yo parto de la base de que nadie está en la calle porque quiere.
Partiendo de esa base, efectivamente.
El problema es que quizás los recursos que hay no están adaptados a las mujeres con las que trabajamos, con las que visitamos, ¿no? En calle. Sí. Porque yo creo que nadie está en la calle porque quiere. Estar en la calle es un sufrimiento, un miedo continuo que nadie lo desearía, ni por muchos problemas de salud que tengas, ¿no? De salud mental. Sí. Y sí que nos encontramos con mujeres que están rechazando recursos por pues también por el miedo, ¿no? Las personas que están sin hogar han intentado muchas veces salir de la calle y se han visto otra vez hablamos de indefensión la primera, ¿no? Que lo han intentado y luego vuelven otra vez a la calle. Entonces, al final dicen, ¿para qué lo voy a intentar si voy a volver otra vez aquí, ¿no? Yeah. Si no voy a poder cumplir con los objetivos que me piden, ¿no? Uh-huh. O cumplir con los horarios que me exigen en un albergue. Por eso nosotros trabajamos en Casa de Padres de la baja exigencia, ¿no? De sin cumplir unos horarios, no es obligatorio que vengan a comer, no es obligatorio que vengan a cenar, que tienen la cama, que tienen el espacio y pueden venir cuando quieran.
Para terminar, Lucía, ¿cuánto trabajo tenéis y cómo lo vais a organizar en las próximas horas y en los próximos días? Porque me imagino que también tendréis esa coordinación ya o ese plan de choque.
Eso sí, tanto Cruz Roja, nosotros trabajamos de manera coordinada con diferentes entidades de Zaragoza, uh-huh. Tenemos la coordinadora de personas sin hogar, y estos días está reforzando el trabajo de calle, tanto diurno, que es lo que hacemos nosotras, como el trabajo nocturno, ¿no? Que es lo que hace Cruz Roja. Se han reforzado las unidades de visita en calle, y luego pues con los albergues también nos estamos coordinando. Un poco es acercarnos a las personas, sensibilizarles para que acudan al albergue, y si no quieren, pues ofrecerles pues ropa de abrigo, espacios más abiertos o lo que sea.
Bueno, pues Lucía Capilla, trabajadora social de la parroquia del Carmen y de su obra social, muchísimas gracias por atendernos hoy, y lo dicho, que vaya muy bien esa labor de acompañamiento y de, al fin y al cabo, proteger a quienes más lo necesitan con esta llegada del frío, que son esas personas y esas mujeres que viven en la calle.
Gracias por acordarnos de nosotros.
Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola, Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Mira, 1:21. Es un buen momento para poner una corona. No cualquier corona, ¿eh? La corona de Mueble Rey. La buena noticia que hoy se la vamos a poner directamente a los teatros municipales de Zaragoza, al Teatro Principal y al Teatro del Mercado. ¿Por qué? Pues fíjate, porque han logrado un doble récord en 2023. Importante, ¿eh? 4 millones de euros de recaudación y la asistencia de 176.000 espectadores. Hay que decir que esos 4 millones de euros es una cifra que no se había conseguido antes nunca. Y la verdad es que ha supuesto un crecimiento importante, tanto como del 23%. El balance anual de ambas salas de este 2023 ha sido muy positivo. Nos han estado contando que ha habido un total de 94 eventos entre obras de teatro, conciertos, galas. Han realizado un total de 435 sesiones. Y entre las obras más destacadas, pues por ejemplo, La historia interminable, más de 50 funciones, obtuvo 1.178.000 euros en taquilla. Ahí queda, ¿eh? Otra que también fue muchísimo el éxito que obtuvo, el musical El Médico, que se celebró en 26 ocasiones durante el mes de febrero del año pasado y superó el 500.000 de euros de ingresos. Así que enhorabuena a nuestra corona de hoy de Mueble Rey para los teatros municipales, el Teatro Principal y el Teatro del Mercado de Zaragoza. Esta corona de Mueble Rey, que la verdad es que me encanta, ¿eh? Buscar todos los días esa buena noticia me parece maravilloso. Y por cierto, que ya están aquí, te recuerdo, las esperadas rebajas de Muebles Rey. En sus dos tiendas de la calle Bilbao y Puerto Venecia vas a encontrar grandes descuentos del 15, del 30 y hasta del 50%. Encuentra esos muebles perfectos y vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. Te recuerdo, hasta el 21 de enero. Y recuerda tú, Muebles Rey están en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya han comenzado las primeras pruebas de los nuevos tranvías modelo Urbos 100 que se incorporarán al servicio en los próximos meses. Los test iniciales se han realizado a baja velocidad a la salida de las cocheras de Valdespartera. De miércoles a viernes, las pruebas sin pasajeros se realizarán de madrugada en el tramo entre Gran Vía y Murallas. El Ayuntamiento de Zaragoza continúa con la renovación integral de las tuberías de abastecimiento de la calle Arzobispo Morcillo. Desde mañana y hasta el día 23, al actual corte se añade el del Paseo Renovales, en el cruce con Arzobispo Morcillo, sentido Fernando el Católico. Esta obra forma parte del Plan Estratégico de Renovación de Infraestructuras del Agua. La ciudad de Zaragoza tendrá este 2024 el presupuesto con mayor esfuerzo inversor de los últimos 15 años. El ayuntamiento destinará más de 108 millones de euros para inversiones en un presupuesto que sienta las bases de proyectos de ciudad como la Nueva Romareda, la Ciudad Inteligente del Deporte o las Riberas del Huerva.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Las noticias del día está en la presentación que han realizado hoy para saber cómo va a ser, qué va a representar Aragón, qué va a llevar a Fitur, que se va a celebrar entre el 24 y el 28 de enero en IFEMA, en Madrid, y también en Madrid Fusión, que tendrá lugar 29, 30 y 31 de enero. O sea, a final de enero, ahí están dos eventos absolutamente importantísimos. Hay que decir que Fitur es el mayor evento a nivel europeo, casi mundial, diría yo, ¿no?, de turismo, y Aragón va a estar allí. Y va a estar allí representado en... Y lo que vamos a llevar como seña de identidad va a ser la gastronomía. Vamos a hablar con Jorge Moncada, que es el director general de Turismo y Hostelería. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? A ver, no lo oigo. Yo no sé si está ahí, Jorge. ¿Podemos escucharte? No. Bueno, hemos pillado a Jorge Moncada en una reunión, además, pues no, pues porque están precisamente ultimando los detalles, como digo, de estos importantísimos eventos de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará el 24 al 28 de enero, y es que casi seguido está Madrid Fusión, 29, 30 y 31. Por cierto, está también Juan Barbacil, nuestro colaborador, para llevar todos estos temas. Ya tenemos a Jorge Moncada, sí. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Ahora sí.
Hola,
creo que puedo,
tal,
irte. Bien.
¿Qué tal? Muy buenas.
Feliz año. Y que bien.
Igualmente.
Empezamos el año muy bien, ¿no?, con esta presentación de Fitur y de Madrid Fusión, que decía yo que la gastronomía va a ser, digamos, el hilo conductor. Por ahí nos vamos a mover, ¿no? Mil sabores,
bueno,
y un destino.
Efectivamente, la idea principal desde que empezamos con la legislatura fue unir las tres provincias en un leitmotiv, que es la gastronomía, y de esta manera pues no había, como en años anteriores, pues este año Huesca, pues este año Zaragoza y este año Teruel, no. Pues
sí.
Entonces hemos unido un poco en torno a las tres provincias la gastronomía, y va a ser el hilo conductor que va a hacer que durante unas demostraciones que se van a presentar en Fitur con 16 estrellas Michelin entre Madrid Fusión y Fitur, veamos los paisajes y los territorios de Aragón en unas pantallas gigantes que vamos a tener en nuestro stand.
¡Qué barbaridad! Para esto creo que habéis contado contado con la colaboración de la Academia Aragonesa de Gastronomía, ¿no?
Por supuesto, no solamente con la Academia Aragonesa de Gastronomía, sino con muchísimos más actores, como por ejemplo Zeta, como bien comentabas, con Juan Barbacil, y con cocineros, pasteleros, bueno, todo lo que te puedes imaginar referente a la gastronomía, ¿no? En todo caso, lo más importante también es saber que las tres instituciones más importantes, Diputación Provincial de Huesca, Diputación Provincial de Zaragoza y de Teruel, así como ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, hemos mantenido reuniones semanales durante 2 meses para hacer partícipe a todos de tanto Fitur como Madrid Fusión, algo que hasta ahora pues solo había sido decisión de la Dirección General de Turismo y que hemos querido compartir con todas las provincias, ¿no?
Es muy bueno esto de unir, de que la gastronomía sea la unión de todos, ¿no? Porque es verdad que Aragón tiene una gastronomía diferenciada y con unos alimentos maravillosos, y de hecho todo va unido también con ese proyecto de alimentos de Aragón, ¿no? Esa visibilización de nuestra gastronomía pues en muchas partes de España, ¿no? Llevar nuestros productos.
Efectivamente.
Y sentirnos orgullosos también.
Como bien dices, así es, como dices además, es que no solamente es la unión de todas las instituciones, sino que además dos consejerías por primera vez también se unen para hacer Fitur y Madrid Fusión, que son Agricultura y Turismo y Medio Ambiente, donde los dos consejeros que han estado presentes, lógicamente a través de Alimentos de Aragón, Alimentos Nobles de Aragón, van a ser partícipe de todas estas demostraciones culinarias que se van a ofrecer durante Madrid Fusión y durante Fitur, ¿no? Por lo tanto, básicamente lo importante y realmente verdaderamente novedoso es la unión del sector turístico, de instituciones y de presencia por parte de todo el que ha querido participar, también empresas privadas, de todo el que ha querido participar dentro de Madrid y de Fitur.
Qué bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque ya para terminar, Jorge, ¿hay mucho turismo gastronómico en Aragón?
Muchísimo y cada vez más. Bueno, no le quiero contar más que el maestro chocolatero más importante de España es de Huesca.
Sí, es verdad.
Empezaremos con el dulce de Huesca en los postres por la mañana en Fitur, seguiremos con los vermús de Teruel y luego terminaremos con la coctelería de Zaragoza. Es muy importante que sepáis algo muy novedoso que va a ser que Marchica, Marchica, no sé, me imagino que mucha gente lo conocerá, es el apresquí que hay, discoteca más famoso en el Pirineo, que está en Formigal,
¿sí?
Va a llevar sus DJs de 6 a 7 a Fitur todos los días, bueno, para demostrar lo que aparte de la gastronomía podemos hacer con el Pirineo.
Claro, qué fiesta vamos a vivir del 24 hasta el 31. En realidad, IFEMA primero, no, o sea, IFEMA, Fitur primero y Madrid Fusión, y lo disfrutaremos. COPE también estará allí. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, a Jorge Moncada que nos coja el teléfono, que sé que te hemos sacado de una reunión, así que nada, que muchas gracias, Jorge, como siempre.
Ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis.
Un saludo, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, estaremos
gracias,
pendientes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta. He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y hoy martes tenemos que retomar, por supuesto, esa cita que tenemos todos los martes con el Grupo San Valero y con Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
pues aquí estamos, de vuelta de vacaciones de Navidad.
Feliz año. Eso. Feliz año. Sí, sí. Bueno,
yo creo que ya está hoy, ¿no? Que ya no se dice más.
Que sí, todo enero lo podemos decir.
Lo podemos decir, ¿vale?
No, es un poco rollo, ¿no? Decir todo el rato feliz año. Bueno. En fin, el caso es que tenemos ya, no, porque esto es una cosa que siempre lleva su trabajo previo, pero ya podemos ir anunciando pues las cosas que tenemos para esta semana, vuelta de vacaciones, que tenéis organizado por ahí. Cuéntanos.
Sí, pues tenemos las exposiciones que os animamos a todos a venir a ver. Por ejemplo, las del edificio Grupo Estambalero. Tenemos dos. En la sala Jalón Ángel se puede visitar la novena edición de la muestra Cazadores de Imágenes, con una selección de las mejores fotografías de esa edición, además de las ganadoras y las menciones especiales de cada categoría. Tenemos también una pequeña sala con la proyección de lo que es el archivo Jalón Ángel, que es lo que hacemos, y también las fotografías ganadoras de todas las ediciones.
Ah, qué guay, vale.
Este año, además de los géneros habituales, que son retrato y viajes, pues encontramos dos categorías especiales, que son educación y formación, y también ciencia y fotografía. Esta exposición la organiza el Archivo Jalón Ángel, que ya está trabajando y preparan para lanzar en breve, en nada, creo que ya es mañana, cuando lanzan su décima edición del Premio Internacional de Fotografía, que termina precisamente en esta exposición que os invitamos a ver.
Muy bien.
La Jalón Ángel y Cazadores de Imágenes.
Fenomenal. Más cosas. En Recoveco, ¿no?
Sí, el Recoveco, que es nuestro rincón del arte en el edificio San Valero, os invitamos a leer el manifiesto de la asociación Bilicinar. Esta pieza, que no es una, es enorme, ¿eh? Ocupa toda la pared y es como una receta que está a modo plegada, bueno, también la forma de ponerlas es curiosa. No es una obra de arte, pero sí que es un manifiesto que podéis leer para que, que de esta manera os invitamos a la reflexión, a interiorizar el arte en vuestra vida cotidiana como parte del cuidado diario y del que nos rodean, de todas las personas que nos rodean. Nos invita a ser embajadores del hecho artístico y sobre todo a disfrutar de todo lo que el arte nos regala al contemplarlo, porque las autoridades sanitarias, como bien sabéis, advierten de que el arte y la cultura, el consumirla, el verla, el estar estar dentro de ella, beneficia seriamente su salud.
Me gusta mucho.
Lo digo porque ahora estamos también todos como recuperándonos de los catarros, las gripes, bueno,
totalmente.
Pues que es muy interesante. Y arte, precisamente, es lo que han hecho en Espacio Visiones de la Fundación de Rey Ardiz.
¿Ah, sí?
Te llevo ahora al Espacio en Blanco de la Universidad de San Jorge, al hall de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales,
¿vale?
Porque está llena de emoción y de color gracias a la exposición que hemos llamado Yo Bordo. Y lo hilo porque sí que es cierto que el arte ayuda es beneficioso para la salud y es lo que han utilizado desde Espacio Visiones para la inclusión a través del arte de personas con enfermedad mental y en riesgo de exclusión social, para que esas personas puedan hacer bordados y trabajar de esa manera pues los problemas que han tenido o con lo que han peleado o su primer amor, o sea, las emociones. En realidad, esos bordados nos están enseñando las emociones de todas las personas que lo han hecho. Y os animamos, ya sabemos que estamos en el campus de Villanueva, que hay que trasladarse, pero merece muchísimo la pena verlo.
Claro, sí, hay autobuses, sí. Claro que sí.
Exacto.
Muy bien, fenomenal. Bueno, pues tenemos eso y ¿nos avanzas algo más de este mes de enero?
Precisamente os lo avanzo porque sé que es uno de los ciclos que más gustan, que es la del sillón rojo, es el ciclo que hacemos con la Filarmónica de Zaragoza.
¿Sí?
Y en enero tenemos nueva sesión y que será el próximo sábado 20, a las 12 como siempre, ¿vale?
Bueno.
Esto ya os lo contaré conforme se acerque la fecha. Y también os contamos que arrancará, como suele ser habitual también en estos días, nuestro club de lectura. Será el 23 de enero.
Bueno, pues agendado.
Siempre, sí, como siempre. Si queréis saber más, si queréis ver cómo inscribirse, si queréis ver más cosas que estamos haciendo, pues tenemos las páginas web.
Pues perfecto, ahí está todo. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Un placer tenerte aquí todos los martes. Muchas gracias, Carmen.
Gracias, Laura. Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Bueno, pues toca hablar también de cine, que también lo hacemos todos los martes, y es que no nos puede faltar nunca. Carlos Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? Los martes son los mismos viernes, casi, con esto de los estrenos. Calentito, calentito todo.
Una locura,
todo.
Una locura. Bueno, feliz año.
Feliz año, feliz Dana. Feliz aguanieve, lo que caiga, ¿verdad?
Lo que sea, que tengamos que por aquí. Bueno, y feliz todo lo que nos traes, porque siempre nos traes a personas muy interesantes. Hablamos de las pantallas, de las grandes, de las pequeñas, de todas.
Correcto.
Y hoy vamos a hablar de videojuegos.
Efectivamente, de la narrativa, porque también de eso bebe y vive el cine, de las sagas, de los iconos y sobre todo de una cultura. Se hablaba del Homo Ludens, de la gamificación, la ludoliterazi, y desde ahí algo que ya pertenece a todas las ciberculturas, a todas las generaciones en las que el videojuego no solamente es algo de entretenimiento, sino también es una forma de ser y estar y de relacionarse con los demás.
Y de esto sabe mucho nuestro protagonista de hoy, que es Salva Fernández, es licenciado por la Universidad Ramon Llull y máster en marketing digital, es periodista especializado en videojuegos desde hace un montón, más de 15 años, y ha trabajado en un montón de sitios, ¿no? Hasta este verano, y durante 6 años como coordinador de una de las webs más importantes a nivel nacional, Meristation, actualmente parte del diario AS. Salva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de tenerte por aquí. Eres creador de contenido también en YouTube y en Twitch, ¿no? Y estás colaborando con algunos proyectos editoriales también.
Sí, ahora estoy en una aventura así un poco más personal, aunque eso de llamarme creador de contenido siendo periodista se me hace un poco raro. Y como bien dices, sí, estamos trabajando con RBA en una colección de libros de videojuegos, que es un proyecto muy muy chulo, que queremos que, bueno, que sea todo un éxito.
¿Esto de videojuegos legendarios, esto es?
Así es.
Correcto, sí, sí. Es una colección que salió el primer libro nada hace algunos días, el 28 de diciembre.
Sí.
Y que busca acercar pues la historia de los grandes videojuegos y sagas de videojuegos al público más generalista.
Y pones en valor las claves, los orígenes, las curiosidades que verdaderamente, ya lo vimos en el primer volumen, tuyo además, firmado por ti, que engancha tanto a los más fieles como a los más curiosos. No hace falta saber mucho videojuegos para aprender y engancharse en esta serie también ahora en papel, que tanto nos gusta en volumen fijo y físico, de que habla de los videojuegos, ¿no?
Sí, correcto. La idea que hay detrás de la colección, una es poder tener una colección realmente que apele pues a la nostalgia o a la infancia de algunos que hayamos crecido con todas estas sagas, con Mario, con Zelda, con Resident Evil, con Sonic, ¿no? Pero a la vez aportar contenido de calidad, que creo que eso es muy importante en un producto de este tipo, porque detrás hay autores que son especializados en videojuegos de hace muchos años, que han escrito libros y que, bueno, se adaptan a un formato más generalista y más mainstream, por así decirlo, para lo que decías tú, Carlos, que es el hecho de poder hablar de Super Mario, pero no solo de Super Mario, sino de quién estaba detrás de él, lo creó, por qué lo creó así y por qué fue tan importante, ¿no? Que al final creo que eso también pues da mucho valor a este tipo de entretenimiento cultural que también es el videojuego.
Claro. Por ejemplo, yo que estaba enganchada ahí y me maravillaba Zelda, yo he sido una loca de Zelda. Claro, yo espero este libro, porque aquí, ¿qué me puedes contar en Zelda?
Pues mira, vas a tener suerte porque hay 3 libros de Zelda. Va a haber un primer libro que, si no me equivoco, sale el día 11, o sea, nada, en un par de días.
¿Ah, sí?
Que habla de la primera etapa. Luego hay uno de la segunda etapa y vamos a dedicar un libro entero a Ocarina of Time, que es el juego que salió en 1998 para Nintendo 64, que es un juego revolucionario que cambia el videojuego, ¿no? Y precisamente estos libros, lo más interesante es explicar pues no solo lo bien que lo han hecho, sino también el sentido de la aventura, qué buscaban sus creadores cuando hacían cambios de un juego a otro, cómo se adaptó pues a las nuevas tecnologías, cómo era el salto de las 2D a las 3D, cómo era el salto a los últimos juegos con Nintendo Switch, y todo eso hace pues que vayas recordando lo que tú has jugado y además comprendas más lo que ves en pantalla, ¿no? Porque son libros muy divulgativos que realmente te ayudan a entender los juegos, no a nivel de cómo se juegan, sino a nivel de cómo se han hecho y por qué hacen lo que hacen.
Uh-huh. Exacto. Una cuestión que además nos ayuda y nos invita a estimular nuestro sentido crítico de las cosas, analizar, saber de las causas. Y claro, como antes te presentamos como periodista y creador de contenidos, uh-huh, también has hecho casi de investigador, de psicólogo y de sociólogo, porque el videojuego forma parte también de nuestra psicología y sociología, ¿no?
Sí, además yo tengo la suerte que yo ya crecí con una consola debajo del brazo, o sea, con 5 años con una Nintendo 8 bits en casa, y sí que soy de esa generación pues que ya ha crecido con consolas, aunque es verdad que mis padres seguramente no, y no entendían tanto el fenómeno. De hecho, muchas veces me decían, deja ya la consola, y ahora yo les digo, mira para qué me ha servido jugar a videojuegos. Y creo que sí, que lo que dices es realmente eso. No considero que sea sociólogo ni psicólogo, pero sí que es verdad que intentar aprender y divulgar sobre videojuegos, pues dignifica, porque igual que el cine no solo es entretenimiento y comer palomitas y pasarlo bien, que también, los videojuegos también tienen una vertiente muy interesante a nivel social.
Y además hay una clave, creo yo, que es la emoción, la conexión respecto a las emociones y los apegos y las fidelidades tan tremendas respecto a algunas marcas, ¿no?
Sí, el videojuego tiene una cosa que yo creo no tienen otras artes, que es que hay una interacción tan directa con lo que pasa en pantalla. Tú no eres un espectador pasivo, sino que realmente interactúas de forma muy clara con lo que sucede en pantalla, y eso crea un vínculo muy fuerte con experiencias, con personajes, con marcas, como bien decías, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo hace tan especial, la verdad.
Tan potente, sí.
Bueno, de hecho, el cine ha bebido del videojuego, ¿no? Y lo sigue haciendo. Y yo no sé, ¿y la literatura también o no? ¿O aquí esta conexión ya es más difícil?
Toma Transmedia.
Sí que hay cierta conexión. De hecho, hay adaptaciones muy buenas de novelas y libros a videojuegos. Por ejemplo, sin ir más lejos, de Witcher, a la saga del escritor Polanco Sapkowski, que tiene ahora series en Netflix, pues tiene unos videojuegos súper potentes. Uh-huh. Yo creo que son mundos que, bueno, se pueden nutrir los unos de los otros, porque naturalmente en la literatura hay historias maravillosas que se pueden recrear y formar parte de ellas en forma de videojuego, y al revés, cada vez hay más producciones de videojuegos que tienen guiones, tienen historias, tienen giros que son dignas de libro, de película.
Uh-huh. Bueno, y además aprendemos con esta estupenda colección en papel, pero también aprendemos, nos alfabetizamos y nos entretenemos desde los canales YouTube y Twitch, en los que también tú como prosumer le das gracia, empatía y cercanía a estos contenidos y a todas las novedades de lo que viene y vendrá en tema de videojuegos.
Mis amigos dicen que todavía soy demasiado periodista en YouTube. Y en
bueno, Twitch, pero está bien, porque nos educas.
Sí, exacto. Eso supongo que es de formación profesional. Pero sí, lo que busco desde mi canal de YouTube, que se llama como yo, Sala Fernández, o desde El Búnker, que es el canal de Twitch que tenemos con un amigo, es entretener, pero sobre todo siempre aportar un puntito más. Dar conocimientos, explicar cosas, que la gente se lo pase bien, pero también tenga la sensación de que ha descubierto o ha aprendido alguna cosa que... Muchas veces hay muchos contenidos que a lo mejor son un pelín más superficiales, y es lo que intento evitar con más o menos acierto, ¿eh? No soy una eminencia tampoco.
El valor añadido, faltaría.
Para terminar, es que a mí ya que lo tenemos, ¿no? Hombre, que en el 24, que viene así como muy loco o muy especial.
¿Cómo? Perdona, que no
para este año que acabamos de empezar, para este 24, ¿cuáles son los próximos lanzamientos?
Los caramelos, que ya has ido avanzando además en tu canal.
Sí.
Pues mira, ya este mes de enero hay dos juegos que hay que seguirle mucho la pista, que es un nuevo Prince of Persia, que es una saga histórica que salió en los 90, y ahora sale un juego en 2D en todas las plataformas que tiene muy buena pinta. A finales de mes sale Tekken 8, que es como el rey de la lucha en 3D y que aquí en España además es un fenómeno enorme. Y si no me equivoco, en febrero, ya así rapidito, sale Final Fantasy VII, la segunda parte del remake, que pues es un remake de otro juego histórico, y hablamos que en 2 meses te salen 3 juegos que son
brutales. Uh-huh. Y si además os acompañáis con la colección de videojuegos legendarios que va a salir todo el año, semana a semana, claro, en kioscos o en la web de videojuegos legendarios, pues tienes videojuegos para rato, la verdad.
Sí, verdad.
Bueno, pues nos ha gustado mucho todo el tema de los videojuegos que nos ha introducido Salva Fernández. Salva, que muchas gracias, ha sido un placer.
A vosotros por invitarme. Un abrazo.
Mil gracias. Un abrazo.
Adiós. Bueno, vamos con los estrenos también para este fin de semana. Y fíjate que este viernes llega Valle de Sombras.
Ella quería sus playa, pero la convencí de venir aquí.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años?
Me dice Carlos, está bien, ya, pero ¿es de miedo o no?
Es muy bonita.
¿Pero es de miedo?
Es miedo porque, claro, la realidad, la soledad, la tragedia humana permanece y se refleja, como también hizo este gran director Salvador Calvo de Nadú. Pero sobre todo entronca en positivo respecto a las cuestiones de descubrimiento del otro, lo antropológico y la fraternidad, como si fuera un cazador de Akira Kurosawa. Aquí tenemos a Kike, a Miguel Herrán, que tendrá su tragedia, y lo dejo ahí, acompañado de Susana Baitua y de Iván Renedo. Y esta familia que decide viajar al norte de la India para curarse de varias heridas, para cicatrizar en la cordillera del Himalaya, pues tendrá varios periplos sorpresa y a partir de ahí un gran aprendizaje, como sucede en estas historias tremendas, donde el paisaje es un espacio moral y de redención que verdaderamente pues no, nos va a sobrecoger. Está magnífico Miguel Herrán, igual que Susana Baitua, igual que están ambos dos capitaneando los Farah de esa serie de
es verdad, Barroso, que son los dos.
Son los dos.
Cierto, qué mágico.
Pareja de dos maravillosos. También ahora en pantalla grande en este estreno. Y, ¿sí? Y atención, pues claro, que no es casual que esta cinta de Salvador Calvo esté nominada a 3 Goya, dirección de producción, efectos especiales y maquillaje y peluquería. La verdad que una cinta sensible, estupenda, bonita y con mucha marca y estilo de cine clásico.
Y para ver en pantalla grande.
Como todo lo que decimos aquí, efectivamente. Claro, sí. Y subtitulado en este caso, como sala española, no problema. No, aunque hay subtítulos en esta convivencia, una Alexandra Masangay está estupenda.
Así, ¿eh? Bueno, tomamos nota, por supuesto. Y este viernes también, en series, se estrena en Amazon Prime Video Serrines, Madera de Actor.
Hola, amigos. Soy Antonio Serrines.
Bienvenidos al glamour, al brillo, a los flashes. Es, en definitiva,
ya,
la magia del cine.
¿Vosotros sois famosos?
Estamos haciendo un docu-reality.
Ah, por eso la cámara.
¡Docu-reality! ¡Veo muchos rostros con mi talento aquí esta noche! Ah, y también está Serrines. Buenas noches, Antonio.
Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual. A ti te da igual que no te tomen en serio ni tus compañeros de profesión.
Otro juguete roto.
Ni el público, ni la crítica.
¿No tuviste bastante con 8 temporadas de Los Tocinos?
Bravo por ti.
Bueno, aquí Serrines en estado puro y nunca mejor dicho.
Exactamente, Los Tocinos en vez de Los Serranos.
Eso es.
La sabiduría de la madurez y la verdad que esta gran ironía respecto al concepto juguete roto y el periplo del actor para contar en clave de humor nunca más y mejor, pues esta caja china sobre la interpretación y básicamente pues un gran juego sobre reenfocar las carreras y de fondo reenfocar la vida. Porque el personaje protagonista sobre todo es un ser humano aparte de actor y bueno, y la verdad que esta piscina a la que se lanza Antonio es maravillosa, divertida y cuenta ni más ni menos en el apoyo con el gran Luis Bermejo que está magnífico y algunos habituales como Jorge Sanz, María Morales, Lucía de la Fuente, Marta Flitsch, Ana Mogarde y bueno, pues una serie que se va a beber súper rapidito y súper fresco porque la verdad que esta madera de actor apetece este viernes y por muchas veces más.
¿Pero hay realidad aquí?
Sí, hay mucha... Claro, otra cosa vamos a hacer crecer con el gracejo, ¿no?
Claro, claro.
Pero hay muchísima más realidad de la que parece, efectivamente.
Así, ¿eh? Bueno, pues nos gusta en Amazon Prime, ¿eh? Hoy Serrines iba a decir. Sí, Serrines.
Sí, Serrines,
creo,
Serrines con glamour, efectivamente. Madera de actor.
Serrines, eso es madera de actor. Pues nada, señor Gurpegui, que es un placer tenerlo por
aquí. Hernández, que
un
muy
año
bien.
Más. Así que la semana que viene más.
La semana que viene más.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No solo vino! ¡Atlético de Madrid!
¡Ahí lo tienes para la historia! Bueno. ¡Lamin Yamal marca para el Barça el gol de Betis! ¡Gol! ¡Ojo, Molina! ¡Chuta, Molina! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Ahí está otra vez!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este tipo
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
También, por supuesto, de recibir a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero.
Hola.
Bueno. Hola. ¿Qué tal?
Feliz año.
Feliz año. Feliz
toca
año.
Decirlo, toca
claro,
decirlo.
Hombre, bien, bien.
Hay que ser educados.
Hay que ser
ahora,
educados.
Yo creo que la semana que viene ya tope, ¿eh? De los felices.
Y eres el segundo que me lo dice, ya, como diciendo, sí. Cállate ya con el feliz año.
El otro día, ayer, de hecho, ayer tuve un correo de trabajo con una persona con la que hablo bastante y no me felicito el año y casi lo agradecí. O sea que, digo, no sé si será porque en realidad me tiene asco o si será por un despiste o porque ya está cansado.
Pero está bien.
Oye, si se descansa con la misma ahí, no tiene que estar... con esa convención social de decir, tengo que devolverlo, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal,
claro.
Serás tú, seré yo. Entonces, en ese caso, pues bueno, mucho mejor.
Bueno. Sí, sí. ¿Y cómo has empezado el año?
Pues mira, lo empecé muy bien porque me fui unos días a visitar el Baztán, que no lo conocía.
Ah.
El Baztán, la zona de Navarra.
Navarro, claro.
Sí, Elizondo y alrededores, sí. Y la verdad es que me pareció una preciosidad y además con la suerte de que durante un par de días por lo menos huimos del frío que hacía en Zaragoza. Es curioso que en una zona tan montañosa hacía mejor clima que el que teníamos en Zaragoza o el que había en Madrid. O sea que fue una gozada, luego la gente muy hospitalaria. Es de estas zonas que todavía no han sido asediadas por el turismo masivo. Yo creo que resisten un poco ahí, incluso a veces te miran con un poco de ojeriza, que me dicen, bueno, pero... estos turistas, pero bueno, al final bien, nos trataron de lujo,
vale.
y nos
bien.
Dieron además esas cosas que uno que vive en ciudad grande y que vivimos en la vorágine esta de que todo tiene que ser rápido y tiene que ser ya, pues allí te dicen no, no tiene que ser rápido y mucho menos tiene que ser ya, y al rato lo agradeces, o sea que perfecto.
Muy bien, pues me gusta mucho esas escapadas, tendríamos que hacerlas todos de vez en cuando, ¿no? ¿Alguna vez?
A mí me gustan mucho, porque y también porque realmente, yo esto ya ahora que además estamos en la cuesta de enero, y vienen muchas noches de trabajo por delante, realmente uno se tiene que plantear las cosas como que estás escapado de otras vacaciones, un pequeño paréntesis antes de volver a la normalidad a la que no hay que temer en la medida de lo posible. O sea que si uno va, se lo pasa bien, asume que tiene que volver a la rutina y felices y contentos que ya estamos en el 2024.
Y bienvenida sea, efectivamente. Oye, una cosa, Juanma, un periodista especializado en asuntos de sanidad, evidentemente, ¿ha cogido la gripe? ¿Alguna infección respiratoria? ¿Está usted bien?
No. De momento nada, ni infección respiratoria, y ya comenté además que la última vez que hablamos, la última semana de diciembre, que además por casetas, por mi barrio, se decía que había mucha gente con descomposición intestinal, ¿no? Por decirlo de una manera fina. Y tampoco la he cogido. O sea, que de momento, estoy, vamos, como un roble.
Pero a lo mejor es porque usted es de los que aprende y lleva mascarilla.
Pues bueno, mira, ese tema que está un poco de moda ahora otra vez, es una cuestión redundante y que tampoco, vamos a ver, más allá del todo el ruido político que hay tremendo, es muy fácil, lo deberíamos haber aprendido en la pandemia.
Claro.
Si uno tiene síntomas catarrales, tiene que ponerse mascarilla para no contagiar al que está al lado. Y las personas que tienen enfermedades de base, algún tipo de problema de salud, tienen que cuidarse un poquito más y no está de más que se pongan una mascarilla si van a un sitio con aglomeración de gente, cerrado. Todo aquello que aprendemos con el COVID, todo aquello que dijimos, mira, pues si tiene que dar algo positivo de esto, será aprender este tipo de medidas higiénicas. Al final son medidas higiénico-sanitarias, como puede ser ponerse la mano cuando tosemos o estornudamos. Bueno, eso sí es sencillo. Tengo mocos, tengo estornudos, tengo tos, me encuentro regular, me pongo una mascarilla si es obligatorio que salga a la calle y voy a estar además interactuando con otra gente.
Claro.
Además, intento no ir al trabajo si puedo evitarlo, si puedo teletrabajar, pero avisar, porque si no en el trabajo de una infectada podemos convertirnos pronto en 10. Y son esas cosas tan sencillas. Muchas veces...
Claro, voy a urgencias. Claro, voy a urgencias, porque tengo mocos, como tú bien dices,
pues no.
Estoy fatal. Pues hombre, me pongo la mascarilla, ¿no?
Claro, además, siempre hay que pensarlo de otra manera. Tengo mocos, me encuentro mal. ¿Voy a urgencias? Pues no, ¿por qué? Pues porque igual hay gente que sí que tiene enfermedades de base o que son gente con una salud más frágil, que ese sí que tiene que ir a urgencias.
Claro.
Y además es que necesita que cuando haya urgencias lo atiendan, como la propia palabra dice, con urgencia. Entonces, los que estamos...
Bueno, te voy a decir una cosa.
Sanos, pues hay que cuidar.
Hay un problema de base con el tema de las urgencias, ¿eh? Quiero decir, hay veces que uno sabe lo que tiene, sabe lo que le tienen que recetar, pero necesita, por ejemplo, la receta, porque si no en la farmacia no le dan el alivio adecuado.
Correcto, pero es que en ese caso eso tiene otra lectura, porque muchas veces, por ejemplo, la gripe, si sabemos que tenemos gripe y hoy en día además hay test que nos ayudan a saber que tenemos, o el COVID, no hay, en principio, para la gente que tenemos una salud, buena salud, no hay ningún tratamiento que nos vaya a quitar esto. Es decir, el ibuprofeno, el paracetamol, depende de qué cantidades, lo podemos comprar en la farmacia libremente.
Sí, de 400, ¿verdad?
Claro, y el estar muy hidratados, abrigarnos, ventilar la casa, muy importante, ventilar la casa para que no se concentre el virus dentro. Todas esas cosas que son de toda la vida, que a mí, ya mi madre cuando me ponía malo me las decía, las podemos hacer sin necesidad de ir al médico. Precisamente porque el que tenga que ir al médico, porque sea una persona que además de tener gripe o tener COVID puede tener otras complicaciones, necesitará medicamentos quizá con prescripción y atención médica. Y esa persona es la que tiene que recibirla con premura. Entonces, ahí es donde tenemos que ser todos un poco solidarios y conscientes de, oye, mira, pues yo necesito ir al médico por una gripe. Pues no, vale, pues me lo ahorro. ¿Para qué? Para que el que lo necesita sí pueda ir,
sí,
y además pueda ir sin un colapso brutal. Entonces yo creo que tenemos que ser todos estos responsables. Yo creo muchísimo en la responsabilidad individual. No me gusta nada los países que nos tratan a los adultos como si fuéramos niños, y esa responsabilidad y esa manera de tratarnos como niños también conlleva luego que nosotros nos esforcemos por comportarnos de esa manera. O sea, que
hace falta un poco de educación, quiero decir, contarlo, decirlo una y otra vez. Pero bueno.
Y muchas veces en estas cosas nos centramos en lo que dice el ministro, lo que dice el consejero, lo
ya,
que dice...
tenemos que dejar
esas
cosas.
Pero no nos damos cuenta de que somos miles y miles, claro. Y miles y miles. Entonces, claro,
que nos vamos, llegamos a las 2. Juanma, que un besico. Adiós.
Pues salud para todos, salud.